Este mes, en Revista MOA, cumplimos 2 años y lo celebramos en papel. ¿Cuál es el papel de tu vida? ¿Cómo encontrarlo y dominarlo? Papel mata pantallita y tu cerebro lo sabe. ¿Por qué nos encanta leer en papel? Papeles invertidos, cuando la vida te convierte en el papá de tus papás. Go Minimal, depura de triques tu casa y de paso arregla tu caos mental. MOA Abril, 2 años, 200 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas y arte inspiración para hacer el gran papel de tu vida.
Una revista de Marta de Baile. Previously, con Rebeca Mangas.
A ver, por amor al arte, Elisa Cejeiro, ¿qué onda? ¿Qué es y qué no es?
¿Qué sí es y qué no es? Eso es lo primero.
¿Todo es arte?
No, yo creo que no todo es arte. Y sí es arte
porque salió desde el fondo de mis entrañas y de la interpretación que yo le doy.
Ajá, o nada más porque lo ve yo. O sea, ha pasado el arte por una evolución para poderse definir.
Si el arte se entiende o se siente.
¿Cómo le hacemos para disfrutar el arte o de todo el arte? Entonces, una de ellas es, bueno, respétate si te gusta o no te gusta, pero sí es importante entender que si tú le das un ratito a comprender por qué esta obra es con estas características y me está transmitiendo de esta forma. Es decir, nosotros no podemos comparar el arte de la Edad Media con el arte del Renacimiento. En el arte del Renacimiento, donde todo se vuelve y se regresa al hombre, lo que importa es la belleza, es más, la perfeccionan. Son estos, ¿no? Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, que perfeccionan el arte, Botticelli, que ves a la primavera y la quieres tocar, estas mujeres sensuales perfectamente.
De esto hablaban Rebeca Mangas y Elisa Queijeiro ayer. ¿Qué es el arte y qué no es arte? Porque, perdón, una barra de jabón arriba de una columna que lleva por título Mi Libertad, perdón, eso no es arte ni aquí ni en China. Elisa Queijeiro is in the house.
Hola, Marta, ¿cómo estás?
Este es parte 2 porque todo el mundo se prendió ayer muy cañón.
Es que sí nos quedamos a la mitad un poco. Muchas gracias otra vez por el espacio.
Ok,
corrimos
entonces,
y todo para llegar.
¿Qué es arte y qué no es arte? ¿Qué son las bellas artes? De eso hablaron ayer.
Sí.
Y hoy vamos a empezar con los niveles de análisis del arte.
Ajá. Exacto.
O sea, ustedes llegan a un museo y se paran enfrente de un cuadro.
Exacto.
Y dicen,
ya me voy.
Me gusta o no me gusta, cállate. Antes de ya me voy, o antes de, ay ya güey, ¿qué más le ves? Apúrate. Uh-huh. Vamos a ver el siguiente.
Ajá.
Me gusta o no me gusta.
Yo, lo que ayer hablábamos, Marta, y tienes razón, es que el nivel de gusto es válido en cualquiera. O sea, decir me gusta o no está bien.
Claro.
La cosa es, de ahí a juzgar si es arte o no es arte.
Sí.
Podemos entrarle un poquito más a profundidad, o por lo menos hacerte más fácil la existencia, como para entender qué es lo que estás viendo. Y desde ahí decir, ok, ya entendí por qué este sujeto decidió hacer esta obra y me hace un sentido o no me hace un sentido. Uh-huh. Lo que estoy viendo, ¿tiene estética o no tiene estética? A ver, el arte pasó por solamente ser las habilidades, es decir, en los griegos decían quien tiene habilidades y las hace de manera, con una maestría. Uh-huh. Después, hacer la copia de la realidad. Uh-huh. Después hacer solamente la expresión de la belleza.
Ajá.
Y luego llegan, como hablamos ayer, los dadaístas, los surrealistas y los actuales, y rompen con todo lo que tenga que ver belleza, pero lo ponen de una manera estética. Uh-huh. Y de ahí hoy estamos en el arte también es lo que te provoca una experiencia. O sea, lo que te haga sentir algo, y decíamos que tiene que ser es una actividad humana consciente que te puede provocar deleite, gozo, pero también shock.
Claro.
De ahí a que todo sea arte, lo que se exponga, es una realidad que no lo es.
Ok, como a mí me encanta así, digamos que el shock y la polémica.
Ajá.
Se vale decir, no me gusta Picasso. Se vale decir, no me gusta Rufino Tamayo.
Ok.
Se vale decir, no entiendo a Sergio Hernández. Uh-huh. Uh-huh. Y se vale decir que Miró vaya a timar a alguien más. ¡Se vale!
¡Claro!
¿Se vale o no se vale?
Dependiendo de la obra que veas también.
Se vale decir,
¿sabes?
Porque no, a uno lo hacen sentir que es una ignorante estúpida. porque no te gusta Picasso.
No, yo no creo que vaya por ahí. O sea, no.
Pues sí, ahorita, estúpida sí, ignorante no.
Por ejemplo, Picasso. No,
controvertida definitivo.
Que a mí me gusta, claro. Por ejemplo.
Pero lo que te digo es esta pose de tengo que decir que me gusta Picasso y tengo que decir que entiendo a Picasso porque si no, me voy a aventar un oso. Por favor.
No.
De entrada. Esta parte de identifico o no identifico un Picasso, ¿por qué Picasso partió la realidad y la empezó a hacer así? ¿Por qué la diluyó? ¿Por qué la cubizó? ¿No? Uh-huh. Si se vale decir. Sí. ¿Qué hizo con eso? Es como, digo, hay veces que entras a ver una película, por ejemplo, que la película es durísima, sales con el estómago revuelto, la película no te gusta, pero de ahí a que no puedas ver que sí está extraordinariamente bien dicho lo que quiso el uh-huh. autor... Es distinto.
Sí, ¿no? Totalmente.
Algo que sí decimos, para poder disfrutar o por sí. lo menos no juzgar, porque llegar a decir no sí. es arte, es lo que sí. creo que no se vale.
No.
No tenemos, digamos, como todos esos
puede ser que no
pasos.
Me gusta. Puede, es arte, no pero gusta. No me puede no gustarme. Como ¿qué es también, lo que tengo que ver? Me paro enfrente de una obra de arte.
Yo creo que va un paso antes. La verdad, para poder disfrutar el arte hay que saber... ¿qué es lo que uno va a ir a ver? Uh-huh. O sea, eso de vamos a dominguear, vámonos al arte nada más, vamos a ver qué hay. Creo que la posibilidad de que te guste o no, te atrape o no, es mucho, mucho menor. Entonces, ¿quién es el que está expuesto? ¿A qué época pertenece? Dos cositas básicas. Si estuviéramos en otra época donde no puedes googlear, claro. donde no sabes ni qué pasaba en esa época. ¿Por qué los dadaístas, el que puso el excusado? ¿O por qué los surrealistas rompieron la realidad? Bueno, venían de las guerras, venían de un siglo gris con rojo, bueno, que es el siglo de las guerras.
Ponle tú que no te informaste previo.
Sí.
Okay. Todos los museos cuando presentan una obra, hay un cartel.
Un cuadrito
donde
que te dice
que un cartel enorme donde dice, lean, la gente no está acostumbrada a leer.
Ok, para yo ahí, creo que sí. Para ahí, regresando del corte, ¿va? No se vayan, ya volvemos.
Regreso, temporada 11, con Marta de Baile. Continuamos.
Estamos plática y plática con Elisa Queijeiro, parte 2 del programa que hicimos ayer, que es maestra, es humanista, es especialista en arte, y estamos hablando de que el arte es muy personal, y si te gusta Picasso, pero no te gusta Miró, si te gusta, yo qué sé, Kunz, pero Pollock te parece una locura, eso es muy subjetivo.
Eso es
pero
subjetivo.
Si hay un ejercicio que pueden hacer cada vez que se enfrenten a una obra de arte. Uh-huh. Tres puntos.
Primero, siempre una obra de arte va a tener sustancia, que es el contenido.
O sea, ¿qué es lo que
lo
hay?
Que quiso, más, lo que hay, sobre todo, es... ¿Qué quiso hacer el autor? Uh-huh. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Uh-huh. ¿Qué es lo que está? Eso es por un lado. Estamos hablando ahí de la obra nada más, no solamente los niveles a analizar. Después vamos a tener la forma, tiene que ver si es pues un vals, o una obra de teatro, o una pintura, o una escultura. Esa es la forma sí. a través de la cual está expresado el contenido. Y la tercera, y lo que realmente hace a los creadores o a los diluidores de arte, es la técnica.
O sea,
¿qué está haciendo? ¿Con qué? Si ya utilizó una pintura, bueno, ¿es óleo o no es óleo? ¿Es textura o no es textura? Está utilizando...
Es una
lo
acuarela,
que marca,
es un pastel.
Es lo que marca a un pintor que a otro. O sea, Miró... Por más que digas, bueno, no me gusta Miró, pero tú picas Miró y de todos tú dices, ah, esa es copia, esa no es Miró. O sea, se alcanza a ver cuál es la técnica. Sabes, ya lograron un lenguaje personal. Es ver a estas esculturas gorditas, particulares, bronceadas y sabes
sí,
que es Botero.
Sí. Uh-huh.
Es ya saber a distancia. Eso es lo que hace grande a un artista. Cuando la técnica, independientemente de la forma y la sustancia, hace que tengan un sello peculiar. Y eso requiere de mucho trabajo, no solamente a
sí, aunque no te guste Dalí,
sabes
ves
que es un Dalí,
Dalí y sabes que es un Dalí.
Sabes que es claro. un Dalí. Ahora, no te gusta Dalí, pero ¿por qué lo hizo así? O sea, ¿por qué Dalí de pronto pone en, a lo mejor en el San Antonio que tiene... Las tentaciones de San Antonio se llama, ¿no? Entonces está Dalí, está el San Antonio desnudo con un crucifijo sumamente pobre, y en ese crucifijo sumamente pobre, enfrente tiene a los elefantes. El primero es un caballo que tiene que ver qué le simboliza el caballo, el triunfo, el poder. Y después todas las tentaciones. Está la mujer y el sexo.
Fíjate, yo veo eso y pienso los Reyes Magos. A mí eso me evoca a los Reyes Magos. ¿Puedo ver?
No. Esa es la parte donde...
Sí, ahí vienen los Reyes Magos.
El primero es el poder o el triunfo. Son las tentaciones, se llaman las tentaciones de San Antonio. ¿Qué está haciendo Dalí? De entrada ninguna de sus figuras va a tener una forma normal porque es un surrealista y el realismo le importa muy poco al autor, ¿no? De hecho, ¿sabes qué hacían los surrealistas? A mí me vale la obra, lo que me importa es el proceso creativo. Okay. Por ejemplo, Remedios regaló cualquier cantidad de sus obras porque el final no le importaba. Le importaba el proceso de creación. Entonces, ahí es donde se rompe la estructura de lo que era arte antes. Y atrás de los siguientes elefantes con sus patas flacas que
ahí
se,
les va
que
por
se
Twitter
rompen,
para que vean de lo que estamos hablando.
¿No? Es el sexo. Estás hablando de un santo. Entonces tiene una mujer.
¿Dónde ves sexo, hija?
Aquí.
¿Dónde ves sexo? No, eso ya es tu mente aquí. Pecaminosa.
No, es mi mente pecaminosa. Hay una mujer agarrándose. Ah, claro. Sumamente sensual, gordo. No. Sensual, tocándose.
Ah, sí, se toca sus senos.
Se toca sus senos.
Su parte.
Ajá.
Y después va a ser la riqueza. O sea, son los diferentes símbolos. El diccionario de símbolos de Chevalier es el que más habla de qué símbolo está diciendo qué. Y ahí nos iríamos a la otra parte de cuando tengo una obra de arte, ¿en cuántos niveles lo puedo analizar? Estos niveles son, por un lado está el nivel formal, que es el que muchas veces hablamos con Rebeca, ese es el aburrido, ¿no? Uh-huh. Es el que es una tabla o es óleo sobre tela, sobre masonite, mide tanto y está hecho con esta técnica y pertenece a tal época. Podemos hacer un ejercicio como para que estos niveles se vayan entendiendo un poco más. Tenemos, por ejemplo, lo podemos hacer, este es el buen pastor.
¿Okay? ¿El buen pastor?
El buen pastor está en las catacumbas de Santa Priscila, ¿okay? Okay. Esto está en Roma. Entonces, de entrada, en el análisis formal, ¿qué nos diría? Aquí es estuco pintado en unas catacumbas que pertenecen a las primeras épocas del cristianismo porque también están bajo tierra, ¿no? O sea, están ocultos.
No, yo veo un hombre dos cabritas a los lados, ajá, una cabrita en sus hombros,
okay,
unos patitos arriba.
Ok, son palomas.
Ah, sí, unas palomas.
Son unas palomas, parecen patos. Ok, eso que tú acabas de hacer, Marta, es el nivel iconográfico, uh-huh, que es... Lo que yo estoy viendo, a mí no me cuentes que la mujer desnuda agarrándose las chichis es sexo. Yo sí, veo claro. Una mujer desnuda agarrándose las chichis, nada más.
Exacto.
¿Okay? Eso es el nivel iconográfico. Tenemos el formal, que la verdad, si les educamos a los niños a nada más ver el formal, se vuelve una pesadilla. Porque al final, a lo mejor, la técnica que utilizaron y sobre el material que utilizaron no nos dice nada, no nos comunica, no nos vinculiza con la obra. Lo que tú acabas de hacer es, bueno, yo veo a este pastor con esto en los hombros, etcétera. Cuando tú te metes un nivel más allá, que era lo que proponíamos, investiguen un poquito quién lo hizo, dónde lo hizo,
el
a qué pertenece.
El iconológico.
Es el iconológico. El iconológico significa, si son cristianos y es de esa época, es el buen pastor. Ese pastor no podían pintar a Cristo, porque de entrada era la época donde los íconos y donde pintara. Cristo vino y dijo, no hagan imagen de mí. Después hablamos, pues, ¿qué pasó, verdad? Porque hay cualquier cantidad. Pero él dijo, no hagan imagen de mí. Entonces, este pastor, si tú te vas al Evangelio, habla del buen pastor.
Pero, para ahí, no digas nada. Vamos a, Rebeca va a dar su interpretación y yo voy a dar la mía, a ver qué tan lejos estamos de la verdad.
Ok.
Educada.
Ok.
Nomás
okay.
Préstame el de color.
Ahí está, ok.
Tengo
yo veo
color.
Venga. A un joven pastor, uh-huh, porque trae las cabras colgadas hasta en la espalda. Y entonces yo me imagino, si no sé absolutamente nada, que esta obra representa a los buenos pastores que
van a Belén.
Tenían su rebaño de cabritas.
Que corren presurosos.
Y que eran, cállate, y que en aquella época representaban, digamos que la bondad hacia la fauna. Y digamos que la posible creación de alimento y leche para sus coetáneos.
Ok.
Ya dije.
Hasta ahí te
eso
quedaste.
Es lo que yo veo.
Ok, muy bien.
Ahora, ¿qué ves tú, Rebeca?
Entonces, te a metes ver, a Google veo y averiguas un poco más.
Sí, rápidamente. Espérate. Yo veo aquí, pues sí me refiere a un pasaje bíblico, realmente, uh-huh, o sea, de entrada.
Ay, cómo eres timadora.
No, te lo estoy diciendo con... Ajá. Te lo digo.
Véanlo ustedes en Twitter, díganos qué ven.
Ok, y aquí lo del cordero, pues el cordero de Dios que pide.
¿Cuál cordero? Es una cabra.
cabra, cordero o whatever. Yo lo que estoy viendo.
¿Ves? Ella ve un cordero y
a mí me da
cabra.
A mí me da esta impresión de un hombre no pecador. O sea, está tratando más bien de limpiar sus pecados.
Ajá.
Trae aquí, o sea, cordero de Dios que quitas el pecado.
Pecado del mundo.
Del mundo. Lo veo también, pero como que no puede salir. Lo veo, veo un muro atrás, ¿no?
Okay.
Siento un muro, no veo como un fondo.
Ok, si lo vieras en vivo, Rebe, de entrada está bajo tierra, en unas catacumbas, es decir, en unos sepulcros.
Ah, mira, uh-huh. Mírame.
Ok, está en unos sepulcros. No había estudio de la luz ni de la proporción en ese momento, ni le interesaba al artista que lo hizo, porque en determinado momento ni siquiera está firmado. La propuesta de meterse un poquito más a tratar de entender qué estaba pasando en el momento, si tú en ese momento entiendes que los cristianos se tenían que ocultar, que incluso quien mandó a hacer esta catacumba fue matado por el que era en ese momento, el emperador, por haberse convertido al cristianismo, y te vas al pasaje donde es Cristo el que viene a salvar a las ovejas, y las ovejas significan los pecadores, está cargando sobre su propio cuerpo, que fue lo que hizo Cristo, sacrificarse y cargar sobre sus propios hombros al pecado, que son las ovejas.
Okay.
Oh. Ahora, tenemos las dos plantas atrás.
No estaba yo tan errada, ¿eh?
Y seguro también Marta sabía que estábamos hablando del buen pastor, pero tenía que poner esa parte previa, ¿verdad?
Sí, claro.
Sobre la mesa.
Sobre la mesa y la polémica y demás.
Exacto.
Ahora, las dos plantas que vemos atrás y los patos
hasta
que
eso
les
estás
dijo,
analizando.
Y ves, sí, y hay dos patos.
Porque ahí están.
Que son palomas.
Que son palomas.
Ah, pues se ven patos aquí.
Las palomas desde siempre. A ver, ¿qué le avisó a Noé que había tierra, Marta?
Una paloma
que fue y vino con una ramita de laurel, de olivo en la boca.
Ajá.
Entonces, las aves, al volar y estar en contacto con la tierra y con el cielo, siempre han significado, o en el arte, cuando vean sobre todo aves, gansos de cuello muy largo, significan esa unión entre tierra y cielo.
¿Qué?
Ajá.
Siento que lo acabas de inventar.
No, vete ahí. ¿Cómo, Marta?
O sea, cuando vean pájaros, no. Es la unión.
Aves, no sobre todo. Aves.
Una gallina.
Si tienen que haber. No. Bueno, si te vas a verlo.
Un. Te estoy dando la risa.
No, sí me está dando mucha lata.
Sí,
pero...
No, ya serios, Una paloma, un ganso.
Bueno.
Un cisne.
El cisne. Sobre todo, también las aves que tienen el cuello muy largo y que están volando, es este contacto. A ver, ¿dónde están las aves? En tierra y en cielo.
Sí. Uh-huh.
Entonces simbolizan, cuando están rodeados en una pintura paleocristiana como es esta, es ese contacto entre la divinidad y entre lo humano.
Ándale.
Por ejemplo, Chagall, me estás hablando de la gallina.
Sí.
Chagall tiene toda esta cultura judía que plasma a través de la fertilidad que tiene la gallina, pero también tiene que ver con la divinidad en Chagall, ¿no? Y si utiliza una gallina.
Andale,
claro,
¿ves? Entonces tampoco me estoy
vitoreando. Ahora, de alguna forma, tú porque eres una conocedora y una historiadora extraordinaria y una profesional en lo que haces, pero la gente común de a pie,
por
que
eso,
no tenga estos
por eso,
elementos.
El libro de quién es el Chevalier.
Chevalier es un diccionario.
Es un diccionario donde viene toda esta simbología.
Ahora, tú hoy te metes y quieres ver, a ver, en este cuadro, por ejemplo, Marta, en tu cuadro que te encanta, el que me acabas de contar.
Ay, qué bonito mi cuadro.
Está
es que
padrísimo.
La verdad tengo un muy bonito.
Ya lo tuitearon.
Tienen que tuitear un cuadro que tengo en mi casa
que
adoro, de una pareja rusa.
Mira, no hemos hecho ahí el análisis formal, iconológico, iconográfico. Si quieres, con el tuyo lo podríamos tratar de hacer.
Y
en este momento.
No,
así improvisado.
Ahí está. Esto significa
okay,
la separación.
Ok, pero sí necesito verlo,
pareja.
Porque si
este
no, ¿cómo
es
le hacemos?
Este es mi cuadro. Ok. Es un cuadro de una pareja rusa.
Ok.
Uno de ellos hace la textura de todo el fondo.
Ajá.
Y el otro pinta encima.
Ok, y ellos son pareja.
Son pareja.
Ok, entonces lo primero
se
que...
Se entienden.
Lo primero que tendríamos que ver es que es un arte compartido, entonces es un arte contemporáneo.
Ajá.
Porque pertenecen, están vivos los dos. Ahora, aquí lo interesante sería ver, bueno, es pintura rusa, tienen un extraordinario manejo de la luz, que lo vemos en los tres, de hecho, de las figuras emana la luz, y eso es un poco lo que hacían las pinturas clásicas. O sea, en el Renacimiento, de la misma imagen, es desde donde sale la luz, y aquí la vemos también, nada más que tengo que seguirla como viendo.
Ok.
Ok,
Son tres personajes.
Son tres personajes.
Un, ¿no?, como arlequín.
Entonces, si lo viéramos iconográficamente, lo que diríamos es lo que ahorita estás haciendo. Son tres personajes sobre una textura. Traen de alguna manera atuendos de circo o de juglares, que nos connota como una parte, lo que sería tanto Edad Media como Renacimiento, pero ya me estoy yendo un poquito más al iconológico, o sea, iconográfico, y formal, ¿qué es? ¿De qué está hecho? ¿Cuánto mide? Luigi, ayúdanos, ahí debe de decir.
Como 250 por 150.
Haz de cuenta, 250 por 150, y, claro. ¿Y qué materiales son?
Es, yo creo que es óleo.
¿Es óleo sobre tela o sobre madera? Sobre tela. Es óleo sobre tela. Ese sería el análisis. Y es de unos pintores rusos contemporáneos. Sí. Okay. Ahí ya sabemos el formal.
Pero el iconográfico. Dice aquí, Conceptions of Russian Religious Art.
Ok. Es una concepción de la religión rusa, rusa que ellos están proponiendo. Esa es la parte donde ayer insistíamos un poquito, averigüen un poco. Yo me puedo quedar en el formal o me puedo quedar en el iconográfico, donde veo tres figuras iluminadas que tienen muy buen tamaño, están armónicas, parecen arlequines y parecen de circo. Hasta ahí es otra manera de interpretarlo. Claro. Viene la tercera, que es la iconológica, que es qué estaba pasando esa pareja a la hora de hacerlo. De entrada se ve armonía, pero ahí tendríamos que averiguar lo que ellos dicen. Yo ahí no me lo puedo inventar, Marta. O sea, por eso es importante el estudio de la historia del arte o el estudio de la historia de los artistas.
¿Qué te va a hacer sentido esa obra?
¿Quiénes son?
De entrada hay que buscar esa enciclopedia de Chevalier.
Chevalier es el número uno en simbolismos. Antes era muy difícil de conseguir porque es un masacote de este tamaño, pero hoy lo tenemos en PDF. Y cuando tú quieras entender, bueno, el arlequín, ¿qué quiere decir? Bueno, era el juego en las cortes, es también de alguna manera la burla, pero el arlequín también tiene que ver con el que siempre dice la verdad. No es el, era el típico bufón que venía a decirle al rey de una forma graciosa sus verdades, que estaba haciendo mal el rey, claro. ¿No? Entonces, esos, digamos, son los niveles. Y luego viene el otro, es qué te atrapa. ¿Qué, cómo te vas a respetar,
Marta,
a ti
saber
mismo?
Eso.
¿Qué?
¿De esto qué te atrapó?
Me fascina el surrealismo.
Ok.
Y me encanta lo fantástico.
Lo ahora,
y para mí son tres personajes fantásticos.
Ok,
me
ahí
encanta,
si te
el
fijas,
colorido.
Por ejemplo, son contemporáneos y no podríamos encerrarlo dentro del surrealismo, porque de alguna manera ya terminó el surrealismo.
Claro, pero Marta no dijo cuando vio esa obra. Qué claro. Pinceladas, qué técnica.
No, me gustaron los colores.
Me gustó
me
la
gustó
combinación.
El detalle de la obra. Me gustaron los personajes.
Ok.
Y con eso es suficiente para decir me gusta o no me gusta. Pero cuando tú entiendes que hay un poco más atrás de la obra, puedes apreciarla. O sea, ahorita hablábamos, por ejemplo, y hay obra que te deleita, que creo que es mucho lo que te pasa, Marta, y lo que nos dices. Me gusta o no me gusta, ¿no?
Claro.
Hay obra que deleita o hay obra que choquea. Mira, yo ahorita les estaba hablando de Carlos Aguirre. Él es mexicano, de Guerrero, es un artista en todo el sentido de la palabra. Hace poco hace una exposición que se llama Zona de Riesgo. Y al final de Zona de Riesgo, cuando terminas de ver, es estéticamente perfecta lo que él está poniendo. Y de pronto vemos como si hubiera unos rollos que se están imprimiendo. Como si fueran unos vitrales imprimiéndose, que de entrada el vitral no se podría imprimir. Hace alusión como a los vitrales de las iglesias. Y tiene nombres. Cuando tú te asomas a ver y lees, que era lo que decías, lees lo que dice ahí, son los nombres de los sacerdotes que fue don Pederastas. Carlos Aguirre es un contemporáneo que lo que quiere es hacer una denuncia de lo que está sucediendo. Claro. Estéticamente es muy bello y es perfecto lo que está diciendo. No, eso no significa que te deleita como la obra de arte que compró Marta.
Sí, claro. ¿Me explico? O las meninas, ¿no?
Oye, y mucha gente dice aquí, Marta, me da miedo tu cuadro. El cuadro se llama The World is a Stage.
Y no saben,
o sea,
cuando camina uno enfrente
es un escenario.
El mundo es un escenario.
Los tres personajes.
Pero
el
qué chistoso cómo cada quien puede vivir ese cuadro de forma diferente. Yo lo vi y no pude de amor. Y muchos de ustedes dicen...
Qué miedo.
Qué miedo ese cuadro.
Mira, ¿no? Para que veas.
Todo eso es válido. Ahora, yo no sé, ¿nos dará tiempo de ver La Primavera y de hacer este análisis con La Primavera de Botticelli o ya no nos da
tiempo?
Tenemos
5 minutos.
¿O quieren los tips? ¿Qué quieren hacer?
No, mejor los tips.
Los tips.
Los tips. Me parece.
Ahí les van los tips. Lo primero que decíamos, investiguen un poquito del artista, investiguen un poquito de la época para que podamos entender por qué lo están haciendo y qué es lo que están viendo. Dos, no vayan a los museos 80 horas, por favor.
Sí, por piedad, se lo suplico.
Yo entiendo que
yo viví si una estás... tortura en el... ¿Cómo se llama? El
Prado.
En el del Prado.
En el del Prado.
La tortura.
¿Qué tal que si en el del Prado vas y ves solamente las meninas de Velázquez?
No, pues yo
y
quería...
Y te sientas a ver las meninas.
Oye, las importantes. Más ves la Mona Lisa.
Claro, está muy bien.
O dos o tres. Sí. ¿Sabes qué hacen y en el Louvre con los niños? Sí. Les hacen un rally. Y entonces tienen que tomarse selfies en frente de los egipcios. Y tienen que correr y van a decir tres características de la Mona Lisa. O sea, si nosotros nos enfrentamos al arte de una manera mucho más divertida y amena y no a fuerzas, es uno de los puntos principales para disfrutarlo. Sobre todo en esta ciudad, que es la ciudad con más museos en el mundo, uh-huh. Decide qué museo vas a ir a ver y proponte no verlo más de una hora.
Claro.
Para que por lo menos recuerdes a quién viste.
Por supuesto.
Y qué pregúntame viste, porque te mareas, te duele el pie, te pesa la bolsa, no lleven bolsas grandes. Lleven zapatos cómodos.
Claro.
Con los niños hagan planes mixtos o con la pareja. O sea, si a ti te gusta el arte y tú disfrutas del arte, también búscate un espacio donde no haya millones de personas.
Y también acompañar a alguien que se para 40 minutos enfrente de cada cuadro, Santo Cristo Redentor. O ahora, sea, qué pesadez.
Que ni los mismos artistas hacen eso, Dios mío.
Pero, ¿sabes qué? Que si, o sea, si tú disfrutas, si hay una persona que disfruta así 40 minutos, entonces des el tiempo de ir solo, no le provoque eso al otro. Muchos de nuestros museos tienen cafeterías, que la gente se vaya a la cafetería y tú échate el tiempo que tú quieras la obra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando llegan de pronto artistas muy importantes a México, quieres ir y gozarlo y estar. También hay muy buenos días.
Un timador del arte, ¿sabes?
Un timador del arte.
No, una cosa...
O sea, sí, planéate. El arte no creo que debe de ser, lo debes de recibir nada más espontáneamente. Ir a las galerías también es una delicia, porque te encuentras lo nuevo y entras sin compromiso, ¿no?
Y se vale ir a ver solo lo que te gusta.
Solo lo que te gusta.
Si ustedes están en un lugar, no importa si es París, Nueva York o la Ciudad de México...
Ve a ver lo que te gusta.
Ve a ver lo que te gusta. Si hay una exposición de... Yo qué sé, de Picasso, ¿no? O los últimos 10 años de Alexander McQueen. Ve a ver lo que a ti te gusta.
Me fui nada más al Guggenheim el año antepasado a ver esta obra que se había develado.
Ajá.
De la mujer sentada de Picasso.
Ajá.
Y hasta escondidas. Mamá, fui específicamente a ver eso.
Y el recuerdo y la experiencia. El arte, yo sí coincido que hoy tiene que ser una experiencia. O debería de ser una experiencia. Y creo que eso es lo que te provoca, no vivirlo de manera a fuerza, ni algo que te provoque, al contrario, sino la molestia. A los niños hay muy buenos cuentos de los pintores, muy buenos cuentos infantiles, que está padrísimo leérselos un día antes. Uh-huh. Le lees la vida de Remedios o le lees la vida de Max Ernst. Hay muy buenas ediciones infantiles donde si el niño ya sabe qué le pasó a ese pintor en dos, tres líneas y llega y lo ve y se expone a él, lo goza, ¿no?
Claro.
En el Sumaya, con que vayas al último piso y veas el Dalí y el Rodán que hay del beso. Pero si tú ves, por ejemplo, ahí, ves el beso de Rodán. Aquí, como lo hablamos, son los amantes más pintados en la historia, ¿no?
Exacto.
Cuando tú te acercas, te provoca darle la vuelta. Acuérdense que estos amantes estaban en el infierno dando la vuelta. Uh-huh. Y parece que se están besando y que se están tocando. Cuando tú te acercas, se divide una... Podría caberle una hoja entre los labios a un amante y al otro. Okay. Eso quiere decir que nunca iban a volverse a tocar los amantes porque será su castigo.
Uh-huh.
Entender esos detalles del arte te permite gozarlo mucho más.
Uh-huh. Ahí está.
Esa es la idea. Los detalles te llevan al gozo.
Cursos rápidamente.
Cursos. Escribalia.com. Escríbanos.
Este mes, en Revista MOA, cumplimos 2 años y lo celebramos en papel. ¿Cuál es el papel de tu vida? ¿Cómo encontrarlo y dominarlo? Papel mata pantallita y tu cerebro lo sabe. ¿Por qué nos encanta leer en papel? Papeles invertidos, cuando la vida te convierte en el papá de tus papás. Go Minimal, depura de triques tu casa y de paso arregla tu caos mental. MOA Abril, 2 años, 200 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas y arte inspiración. Para hacer el gran papel de tu vida.
Una revista de Marta de Baile.